Acabas de iniciar un viaje a tierras remotas e inexploradas. Un viaje durante el cual encontrarás seres y cosas que harán tambalearse los cimientos de lo que consideras tu realidad. A partir de este momento te encuentras más allá del abismo.
Buenas noches, bienvenida y bienvenido a Más Allá del Abismo. En este podcast te encontrarás historias originales de terror, suspenso y ciencia ficción, además de que te platicaremos los casos más misteriosos y perturbadores de la historia. Así que prepara tus nervios, porque quizás no te has dado cuenta, pero desde que le diste play te encuentras más allá del abismo. Estamos en una noche más de diálogos abismales, una vez más grabando a la distancia. Estoy, por supuesto, acompañado del buen Lord Sagnuar. ¿Cómo te encuentras, Lord Sagnuar?
¿Qué tal, hermano? Muy bien. Muy buena noche. ¿Cómo estás, mi buen Johnny B. Goode? ¿Qué tal te ha tratado la vida estas semanitas?
Pues, bien. No me quejo. ¿Tú qué me cuentas?
Nada, igual. Pues seguimos aquí todavía ya culminando un poco la pandemia. Ya estamos
como... Aparentemente, ¿no? No sí, estamos seguros de eso.
Positivas. Esperemos que sea lo más positivo esto de las vacunas y que llegue pronto.
Ojalá que así sea. Pues, bueno, yo estoy muy emocionado por grabar de nuevo después de casi un mes. No habíamos podido grabar porque hemos tenido mucho trabajo, por fortuna. Pero por fin hoy pudimos reunirnos de nuevo, aunque sea a la distancia, pero estamos aquí grabando.
Sí, exacto. Eso ha sido un poquito complicado. Como saben, pues cada quien tiene su jornada laboral, su vida personal y demás. Y el mantener este podcast vivo, pues implica mucho esfuerzo por parte de ambos. Así que disfruten este episodio que viene con mucho cariño para ustedes.
Hoy me toca ser el narrador y les traigo un tema que para mí auténticamente está de terror y que de algún modo todos conocemos y admitimos, aunque por lo general no pensemos mucho en ello. Es una historia real y totalmente respaldada por evidencia y que nos atañe prácticamente a todos.
Okay.
¿Estás listo?
Suena terrorífico, sí me dio miedo, a ver, échale.
Venga, voy a empezar con una frase de Isaac Asimov que dice:
okay.
El gobierno no desea que ningún sistema para transmitir información permanezca indescifrable, a menos que esté bajo su propio control. ¿Qué te da a entender esta frase? ¿De qué piensas que va a tratar el episodio?
De cosas muy, muy turbias, ¿no? Turbias referente a los gobiernos, al poder, y justamente me recordó como algo de la Deep Web, pero bueno, quiero que fluya todo y a ver qué puedo aportar a este episodio.
Venga.
Ok.
Pues bueno, empezamos.
¿Mm?
Los atentados del 11 de septiembre, la llegada del hombre a la luna, el asesinato de John F. Kennedy, el caso Roswell, la muerte de Elvis Presley. Todos son acontecimientos que han estado siempre rodeados por sospechas y sobre todo por teorías conspirativas. De acuerdo con Wikipedia, la hipótesis general de una teoría de conspiración es que ciertos sucesos importantes en la historia han sido causados por conspiraciones ocultas misteriosas. Benjamin Radford, editor en jefe de la Skeptical Inquirer Science Magazine, dice que muchas creencias conspirativas tienen un grano de verdad. Sin embargo, las teorías conspirativas a menudo no se toman seriamente, debido a que muchas de ellas carecen de evidencia verificable, puesto que si tuvieran evidencia verificable, pues no serían teorías conspirativas, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero, ¿qué pasa cuando una de estas teorías se comprueba con hechos, con documentos y evidencia de alguien directamente involucrado? Esta noche vamos a hablar de la historia de Edward Snowden, sus revelaciones sobre la red de vigilancia mundial, y vamos a intentar reflexionar un poco sobre cómo eso influye en nuestras vidas. ¿Qué tal?
Ok, suena...
¿Has escuchado del tema?
He escuchado de Eddie Snowden en una película, supe como su papel. Bueno, es un pequeño, ni siquiera es un cameo, ¿cómo le llaman cuando hacen como una referencia? Un pequeño tributo al personaje. de que es como muy chingón para este pedo de las computadoras y el espionaje, pero más allá de eso no sé mucho de él, pero sí de espionaje por parte de los gobiernos. Eso sí, sí sé un poquito.
Pues es algo que creo que todos sabemos, pero no le ponemos tanta atención por lo general, ¿no?
Sí, lo negamos mucho. Es como esa cosa, es como el principio de la salchicha, ¿no? Que decía este John Oliver. O sea, ya sabes cómo se hace, pero prefieres no saberlo porque te duele, ¿no? O sea, no quieres realmente saber sí, qué es claro. Lo que hay detrás. Porque, pues, hablamos de Wikileaks, cuántas cosas ha revelado en este caso, y es como de, ah, sí, pero prefiero mi teléfono con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Que de la huella digital. Tiene una palabra. Identificador de huella digital, no sé cuál es la palabra, pero prefieres eso, ¿no? En vez de decir, me están robando mi pinche biometría.
Ok, pues bueno, guárdate esas reflexiones para más adelante porque vamos a tener mucho que decir sobre esto.
Ok, venga, ya empezó tensa la cosa, échale papi.
Venga, prácticamente todos tenemos un dispositivo de comunicación y diría que en la mayoría de los casos tenemos más de uno. Celular, uh-huh. PC, Smart TV, asistente virtual, etc. Uh-huh. Estamos perfectamente conscientes de que esos dispositivos incluyen micrófonos, cámaras, sistemas de geolocalización, conexiones inalámbricas y que por supuesto están interconectados y convergen en Internet. Uh-huh. Según los datos de Statista, en Internet hay 4.570 millones de usuarios activos. De esta población digital, el 65% de los usuarios de Internet, es decir, cerca de 3.000 millones, han utilizado un producto de Facebook durante el último mes. Facebook, Instagram, WhatsApp. Uh-huh. Facebook cuenta con 2.603 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo.
Vale.
Pasamos gran parte del día en este universo digital consumiendo y compartiendo información, comunicándonos y asimilando estas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Sabemos que hay entidades gubernamentales y privadas que tienen acceso a prácticamente todo lo que hemos hecho en Internet. ¿Sí? Y asumimos que actúan de buena fe y que se aplican las leyes que protegen nuestra privacidad. Uh-huh. Pero, por supuesto, no siempre ese es el caso. En junio de 2013, a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post, se hicieron públicos millones de documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA.
Okay.
La NSA, Agencia de Seguridad Nacional, es una agencia de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos que se encarga de todo lo relacionado con la seguridad de la información.
Okay.
Con este propósito, en ella trabajan distintos tipos de especialistas como matemáticos, criptógrafos, lingüistas, operadores de polígrafos, expertos en radiofrecuencias, programadores, hackers, etc. El individuo responsable por una de las filtraciones más significativas en la historia de Estados Unidos es Edward Snowden, un ex asistente técnico para la CIA y ex empleado de la empresa de consultoría de defensa Booz Allen Hamilton.
Ok.
Snowden trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional por 4 años como empleado de consultores externos, como el ya mencionado Booz Allen, y Dell. Edward Snowden nació en Elizabeth City, Carolina del Norte. Su padre fue oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos y su madre es una empleada del Tribunal Federal del Distrito de Maryland.
Ok.
Estudió computación en el Arundel Community College de Maryland. El 7 de mayo de 2004 se alistó en el ejército de los Estados Unidos con la esperanza de llegar a incorporarse a las fuerzas especiales. Se le otorgó una licencia tras romperse ambas piernas en un accidente durante un entrenamiento el 28 de septiembre de ese año.
¿Qué pedo con ese güey? ¿Se cayó de la banqueta o qué pedo?
No sé, güey. De hecho, tiene un libro que recientemente publicó.
Ok.
Que se llama Vigilancia Permanente. Ajá. Que es más bien como sus memorias, ¿no? No habla tanto a profundidad o no se enfoca totalmente en el tema de la vigilancia, sino más bien en su vida. Es una especie de autobiografía.
Ok.
Y ahí platica un poco cómo fue que se rompió las piernas en un entrenamiento del ejército. O sea, pues, ok. Ya sabes que ahí tienes que ser el huevos enormes, ¿no? El que no te pasó nada, aunque tengas el cuerpo hecho mierda.
Ajá.
Obviamente no puedes mostrar ninguna especie de debilidad.
No, pa' nada, es que pedo. Estás jugando acá con con, no sé, güey. Sí, güey, con pinche Jerry. ¡Ya arribé esto, güey! ¡Ah! ¡Mis piernas! Güey, mañana tenemos que pararnos a marchar, güey. Perdón. No hay pedo, güey. No hay pedo. Ahorita me paro, güey. No mames. Imagínate con tus piernas rotas. No mames. Y supongo que siguió, ¿no? Pero pues, ni pedo. O sea, mal pedo por el pobre Jeffrey.
Sí.
La neta. Ok, ¿qué más? ¿Qué más sigue?
Pues bueno, después de romperse las piernas, pasó a trabajar como guardia de seguridad para unas instalaciones secretas de la NSA en la Universidad de Maryland.
En silla de ruedas, supongo.
No, o sea, ya tiempo después, ya con las piernas sanas.
Ok. Era güey que dejaba pasar. Pásale. Así como, ¿le puedo revisar su bolsa? No, está bien, no se preocupe. No, ya sígale, señor, sígale, está bien. Pásale.
No sé qué tan competente era, güey, pero bueno. Okay. Supongo que era competente porque posteriormente empezó a trabajar en la CIA como experto en seguridad informática.
Pues sí, güey, no se podía robar nada. Con pinche silla de ruedas, ¿qué puedes hacer, güey? Le confías todo al güey ese.
Pues okay. Les demostró que no era una buena idea confiarle todo.
Ok, venga, ajá.
En 2007 la CIA lo destinó a Ginebra, Suiza, como agente con protección diplomática. Allí era responsable de administrar la seguridad de la red informática. Tras abandonar la CIA en 2009, pasó a trabajar para una consultora privada dentro de unas instalaciones de la NSA en una base militar estadounidense en Japón. Cuando abandonó Estados Unidos en mayo de 2013, había estado trabajando para el contratista de defensa Buzz Allen Hamilton durante menos de 3 meses como administrador de sistemas dentro de la NSA en Hawái. Snowden, entonces de 29 años, tenía una vida muy cómoda que incluía un salario de alrededor de $200,000.
Ok.
Una novia con quien compartía una casa en Hawái, una carrera estable y una familia amorosa.
Muy bien.
Edward decidió renunciar a todo eso. En mayo de 2013 se le concedió una excedencia temporal de su trabajo como consultor de la NSA en Hawái, con el pretexto de recibir tratamiento para su epilepsia. El 20 de mayo voló a Hong Kong y empezó a vivir en una habitación de hotel, desde la que filtró documentos y concedió su entrevista a The Guardian.
Ok.
En sus palabras, estoy dispuesto a sacrificar todo eso porque no puedo permitir con la conciencia tranquila que el gobierno de Estados Unidos destruya la privacidad, la libertad de Internet y los derechos básicos de la gente alrededor del mundo con la máquina de vigilancia masiva que han estado construyendo en secreto.
Dale.
Ahora bien, ¿qué revelaron esos documentos? Los archivos extraídos por Snowden, que en conjunto superarían los 1.7 millones.
¿De archivos?
De archivos, así es.
Madres, ajá.
Contienen documentos secretos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido, que pusieron al descubierto y demostraron la existencia de una compleja red de colaboración entre decenas de agencias de inteligencia de varios países, con el objetivo de expandir y consolidar una vigilancia globalizada.
Verga.
Los informes sacaron a la luz la existencia de tratados secretos y otros acuerdos bilaterales para la transferencia masiva de metadatos, registros y otras informaciones a la Agencia de Seguridad Nacional, que se mostró como la agencia que capitanea los esfuerzos de vigilancia. Se descubrió que la NSA opera programas secretos de vigilancia masiva, como PRISM o X-Keyscore. Para la vigilancia recogida masiva de datos, las agencias han recurrido a métodos tan diversos como la introducción de software espía en aplicaciones móviles muy populares, como Angry Birds o Google Maps, la ruptura de la seguridad de los sistemas operativos iOS y Android. La NSA también infectó cientos de miles de redes informáticas con malware a nivel internacional e incluso espía los correos electrónicos Hotmail, Outlook o Gmail.
Ah, no mames.
La inteligencia internacional también vigila y almacena miles de millones de llamadas y registros telefónicos. Gracias a esto, las agencias capitaneadas por la NSA son capaces de conseguir los contactos, geolocalización, fotografías, aplicaciones o mensajes, datos que les permiten crear perfiles de prácticamente cualquier individuo, pues a partir de esto pueden deducir su modo de vida, país de origen, edad, sexo, ingresos, etc. La NSA también intercepta y almacena los datos de millones de transacciones financieras electrónicas, pudiendo tener acceso prácticamente a cualquier dato bancario.
Ok.
Según los documentos filtrados, las más importantes empresas de telecomunicaciones, tecnología y de Internet colaboran con la NSA, de manera voluntaria o a cambio de millones de dólares, para la cesión masiva de datos de sus clientes, además del acceso a sus servidores.
Ok.
Entre estas empresas se encuentran Microsoft, Google, Apple, Facebook, Yahoo, Verizon, Vodafone o British Telecommunications, entre otras.
Oye, por ejemplo, pausa ahí. O sea, obviamente entiendo que hasta ahorita todo lo que hablas es de Estados Unidos como en conexión con el mundo, ¿no? O sea, hablabas de Australia, hablabas de otros países.
De Reino Unido, por ejemplo.
Pero, ¿qué pasa en este caso cuando tú eres como dueño o jefe o líder de tu empresa? No sé, un banco español, por ejemplo, ¿no? BBVA Bancomer, ¿no? Que es uno que se me ocurre, que interesa español. Ajá. O sea, ¿qué tanto, como dices, ¿no? O sea, poder tiene Estados Unidos como para llegar y decir, a ver, quiero ver cuánto gana tu gente, ¿no? En todos tus bancos que tienes en el mundo, quiero ver qué pedo. O sea, si bien, como dices, puede ser por medio de varo.
Ajá.
Y tú dices, ¿sabes qué? Pues no quiero varo, ¿no? O sea, me vale madres como líder de BBVA, pues ¿para qué chingados quiero revelar la identidad de mis clientes?
Sí.
Pero, o sea, ¿será que neta también hacen tanto que te metan como ahí un pellizco como para que aflojes? Porque pues, está cabrón, ¿no? O sea, ya dar la seguridad de todos sus clientes, de sus ingresos, por ejemplo, sí da miedo, hasta ahí ya me dio bastante miedo, güey.
Sí, güey, sí da miedo, pero bueno, hasta ahorita estamos hablando únicamente de empresas de Estados Unidos.
Ok, son de Estados Unidos.
Y pues bueno, déjate explico los programas, para que veas que este pedo alcanza a todo el mundo, básicamente, güey.
Ok, vale, ok, dale, sigue entonces.
Pues, las víctimas potenciales de este espionaje podrían cuantificarse en miles de millones de personas alrededor del mundo.
Ok.
Además, los periódicos revelaron que cientos de líderes mundiales, incluyendo jefes de Estado e importantes empresarios, fueron o están siendo vigilados.
Claro.
¿En qué consisten estos programas? Pues bueno, hay varios programas. Está PRISM, XKeyscore, Muscular, Tempora, Project Six, Stateroom. Pero voy a centrarme en los dos primeros. Pero para hablar de esta inmensa máquina de espionaje, primero hay que contextualizar un poco. El 26 de octubre de 2001, después de los atentados del 11 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, promulgó una ley federal conocida como la Ley Patriótica. Pinche nombre tan más... ¿verguero?
Ok. Ajá.
El objetivo de esta ley es ampliar la capacidad de control del Estado en aras de combatir el terrorismo, mejorando la capacidad de las distintas agencias de seguridad estadounidenses al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de vigilancia contra los delitos de terrorismo. La Ley Patriótica ha sido fundada en el argumento básico de que, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el pueblo norteamericano debía elegir entre su seguridad y sus derechos constitucionales, optando por restringir estos últimos para garantizar aquella.
Güey, esto me suena, bueno, aquí en México, contextualizo un poco a cualquiera que no sea de México, a un periódico clandestino que anda por aquí, que te venden en 3 pesos, bueno, no, ya como 5 pesos para arriba, que se llama Machetearte, y donde hablan como ese tipo de cosas, de teorías conspirativas, justamente como de que algunas de las leyes que están por aprobarse en el Senado tienen que ver con esto, de tú renuncias como a tu seguridad o a tus derechos como ciudadano, a cambio de que, por ejemplo, el ejército esté como en todas las calles, ¿no?
Claro.
O sea, sí te cuidan, pero pues te pueden meter una putiza, o te pueden meter en un delito, o te pueden acusar de algo y pues ni pedo, te están cuidando. Entonces me suena como a eso, pero pues este güey sí la metió en el momento exacto.
Sí, pero totalmente, güey.
Qué curioso que ese es el momento exacto, ¿no? Se habla mucho de eso, no sé si vas a mencionar un poquito ese pedo del 11 de septiembre, pero está cagado.
Sí, totalmente, güey, porque existe el elemento del terror, ¿no? El terrorismo.
Claro.
Vamos a combatir el terrorismo, pero pues también te va a tocar ser vigilado, güey. Pero se llama la ley patriótica. O sea, no se llama la ley de vigilancia, no se llama la ley de espionaje, no, es la ley patriótica, güey.
Sí, sí, es muy... Y muy bueno, ¿y quién más trata de patriotismo que los queridos Estados Unidos de Norteamérica?
Claro.
Entonces, pues, fue una empinada de culo bien y bonita.
Sí, total, güey, total.
Ok. Dale.
Y bueno, el programa PRISM se puso en marcha en 2007 en el marco de la expansión de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, iniciada en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre y el comienzo de la guerra contra el terrorismo. PRISM recolecta dos tipos de datos: metadatos y contenido. Los metadatos pueden incluir registros telefónicos que revelan, por ejemplo, los participantes en una llamada, la hora y duración de la misma, y el contenido son los emails, chats, archivos almacenados en la nube, etc. Oficiales del gobierno de Estados Unidos han intentado justificar la recolección de metadatos, argumentando que estos no incluyen el contenido de las conversaciones. Pero los metadatos pueden ser igual de reveladores que el contenido, ya que incluyen además información como inicios de sesión, datos de geolocalización, direcciones IP, historiales de búsqueda. Entonces puede que no sepamos el contenido propiamente, pero si le llamas a tu ex 12 veces un viernes entre las 2 y las 3 de la mañana, sabemos que perdiste por completo tu dignidad, ¿no? O sea, así de reveladores pueden ser los metadatos. No tienes que saber exactamente cuál era el contenido de la llamada.
Sí, claro.
Por otra parte, X-Key Score es un sistema complicado y varios autores tienen diferentes interpretaciones sobre sus verdaderas capacidades. Edward Snowden y Glenn Greenwald explican que X-Key Score es un sistema que permite la vigilancia casi ilimitada de cualquier persona en cualquier parte del mundo, mientras que la NSA ha dicho que el uso del sistema es limitado y restringido. Según Snowden, podrías leer el correo electrónico de cualquier persona del mundo de quien tengas la dirección de email. Cualquier computadora que cualquier individuo posea, puedes ver su contenido. Cualquier laptop que estés rastreando, puedes seguirla mientras se mueve de un lugar en lugar alrededor del mundo. Puedes ver el tráfico que entra y sale de cualquier sitio web. Puedes etiquetar individuos. Digamos que trabajas en una importante corporación alemana y yo quiero acceder a su red. Pues puedo rastrear tu nombre de usuario desde un sitio web o un foro, puedo identificar tu nombre real, puedo hacer asociaciones con tus amigos y puedo construir algo llamado huella digital, que es tu actividad única en la red.
Madres, ok. Pues, güey, es como la fantasía de cualquier pinche güey celoso o chava celosa, güey. No mames, o sea, saber toda la persona que quieres está cabrón.
Sí, güey, exactamente. No, y ahorita vamos a pasar a eso también.
Ok, ajá.
Glenn Greenwald, de The Guardian, dice que incluso los analistas de bajo nivel de la NSA pueden, a través de sistemas como X-Key Score, leer cualquier email que quieran, escuchar cualquier llamada telefónica, ver historiales de navegación, documentos de Microsoft Word, y todo se hace sin la necesidad de ir a una corte, sin necesidad siquiera de la aprobación de un supervisor.
Ok, eso no me cuadra, pero ok.
Bueno, estos programas tienen efecto e impacto en todo el mundo.
Claro.
La NSA monitorea o monitoreó las conversaciones telefónicas de 35 líderes mundiales. A finales de marzo de 2014 salió a la luz que la agencia había espiado a un total de 122 líderes de todo el mundo. El teléfono móvil de Angela Merkel fue vigilado por la inteligencia estadounidense. La NSA hackeó el sistema de videoconferencia de las Naciones Unidas en el verano de 2012... en una clara violación de los acuerdos de la ONU. Bueno, de forma muy somera, es esa la capacidad de la máquina de espionaje y vigilancia de la NSA. Es decir, hay muchísimo más de esto, pero pues no acabamos nunca, güey.
Ok, la parte ligera. Oye, bueno, retomo un poco de lo que acabas de mencionar. Pues está cabrón, ¿no? Está cabrón saber que, digo, se fueron como con peces grandes, porque pues obviamente, desde estar monitoreando las charlas del chavito de 13 años que está en el café internet, practicando pendejadas, que digo, a lo mejor también están grabadas, ¿no? Pero de monitorear esa pendejada, a monitorear pues a güeyes importantes que sabes que algo pueden hacer, ¿no? Y qué pueden hacer no tengo idea, ¿no? No voy a hablar como de cosas tan conspirativas, más de lo que ya estamos hablando.
Sí.
Pero güey, qué pedo, o sea, está cabrón que todo puede estar como interrumpido, o sea, incluso en este momento. Eso está pasando, ¿no? Y lo quiero dejar como una parte para el final, ya que estamos hablando un poco de la reflexión de la inteligencia artificial que tienen nuestros teléfonos actualmente, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar para el final para hablar a detalle ese pedo, pero güey, o sea, sí es un miedo, como un miedo a Dios, porque sabes que te está escuchando en todo momento, ¿sabes?
Sí, güey, es el gran hermano, ¿no? De,
total.
De 1984. El peor es que lo aceptamos, güey, con toda familiaridad. Pero bueno, también vamos a dejar eso para la reflexión al final.
Me late. Sí, hay mucho que hablar. Ah.
Sí, güey, hay mucho que hablar. Deja, continúo con esto entonces.
Échale.
Julian Assange, otro de los más emblemáticos soplones, encargado de Wikileaks y actualmente preso en el Reino Unido, dijo lo siguiente.
Uh-huh.
En las redes sociales tenemos la base de datos más exhaustiva sobre los ciudadanos, sus relaciones, los nombres de sus contactos, sus direcciones, ubicaciones, los mensajes que se intercambian con otras personas, y todo ello alojado en Estados Unidos, accesible por sus servicios de inteligencia. ¿Qué han dicho el gobierno y las empresas involucradas al respecto? Pues bueno, en enero de 2014, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que a menudo las revelaciones sobre vigilancia se han hecho en un tono sensacionalista, lo que hace que muchas veces hayan arrojado más calor que luz.
¿Qué pedo? ¿No era Antonio Pedro el que dijo eso o qué?
No, fue Barack Obama. Sean Willens dijo que las filtraciones han desatado una alarma por unos supuestos abusos que están justificados. Además, la mayoría de los documentos filtrados por Snowden poco tienen que ver con la vigilancia nacional o interna. Edward Lucas, de la revista británica The Economist, argumentó que las revelaciones de Snowden favorecen de forma clara y sospechosa a los intereses de un país, Rusia.
Ah, cabrón.
Se pone interesante este pedo. ¿Qué dijo Facebook? Facebook dice: nosotros no proveemos acceso directo a los servidores de Facebook a ningún organismo gubernamental. Cuando a Facebook le son requeridos datos o información acerca de personas específicas, verificamos cuidadosamente que la petición cumpla con las leyes vigentes y solo proporcionamos información autorizada por la ley. Google dice: Google se preocupa mucho por la seguridad de los datos de sus usuarios. Proporcionamos información al gobierno de acuerdo con la ley y revisamos toda petición cuidadosamente. Okay. De vez en cuando algunas personas dicen que hemos creado una puerta trasera en nuestros sistemas, pero Google no tiene tal acceso para que el gobierno acceda a los datos privados de nuestros usuarios.
Claro, claro.
Apple dice: nunca hemos oído hablar de Prism.
¿Qué?
Nosotros no proveemos acceso a ninguna agencia gubernamental, bla, bla, bla. Microsoft dice: nosotros no proveemos datos de los clientes cuando recibimos... No, nosotros proveemos datos de los clientes cuando recibimos una orden judicial o una citación para hacerlo.
Ajá.
Y nunca de forma voluntaria.
Porque son maneras sencillas de lavarse las manos.
Digo, sí, güey. ¿Tú les crees?
Ah, sí, son como todos estos discursos amigos como de... No, solo si lo piden, ¿eh? Yo no digo nada. O sea, y si lo checo por si me lo piden, ¿no? Pero pues, güey, que dice, de acuerdo a la ley vigente, si nomás recuerdo lo que acabas de mencionar de Bush, pues es que te pueden espiar hasta el culo y no hay pedo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pedo con que estén facilitando información?
Pues sí, güey, la verdad es que no he leído completa la ley patriótica.
Uh-huh.
Pero bueno, o sea, se supone que existen ciertas restricciones, que no pueden acceder libremente a la información de cualquiera. Necesitan una orden para eso, güey.
Ok.
Esa es la ley vigente.
Uh-huh. Pues sí, pero la pues ley vigente de me vale verga.
Sí, güey, exactamente.
Ok.
Pues bueno, ya vimos que en donde quiera que te encuentres, desde donde quiera que nos escuches, no eres ajeno a este asunto.
Uh-huh.
¿Cómo se refleja esto en México? ¿Estamos a salvo acaso? Supongo que ya conoces la respuesta, obviamente, ¿no?
Claro.
Según el medio alemán Der Spiegel, perdón por mi alemán asqueroso, la agencia de...
según el medio, el Pretzel. Ok.
La Agencia de Seguridad Nacional tiene una división para misiones particularmente difíciles, que se llama Tailored Access Operations, o TAO. Este departamento diseña métodos especiales para objetivos especiales. En esa categoría se incluyó el espionaje a México.
Ok.
Según uno de los documentos filtrados por Snowden, en mayo de 2010 la división reportó que la TAO explotó exitosamente un servidor de correo clave del dominio de la Presidencia de México dentro de la red presidencial mexicana para obtener acceso a la cuenta de correo electrónico del presidente Felipe Calderón.
Ajá, ok.
De acuerdo con la NSA, este dominio de correo también era usado por miembros del gabinete y contenía comunicaciones de tipo diplomático, económico y de liderazgo que provee.
Y narco. ¿Cuándo llegan los bacachos, carnal? No, mi compa, si iban tarde por la frontera, ¿eh? Está bien, carnal. Yo ahorita denuncio que estamos en contra de tu gente. Está bien, carnal. Al rato te llegan.
Pinche rápido y furioso, güey. Bacacho, narco. Sí, García Luna. Y pues bueno, pinche. El contenido de estas comunicaciones provee conocimiento sobre el sistema político mexicano y su estabilidad interna. Uh-huh. También tenemos, por supuesto, nuestro propio espionaje dentro de México, por si el que ejerce la NSA no te parece suficiente.
Verga.
La administración de Peña Nieto hizo al menos 88 intentos de infección a teléfonos móviles con el malware Pegasus en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, con la intención de espiar sus comunicaciones.
No mames.
En algunos casos sí lograron implantar el software malicioso en los dispositivos móviles. Para llevar a cabo el ataque, las víctimas recibieron mensajes con texto que buscaba persuadirlos de dar clic a enlaces infecciosos que redirigían a la infraestructura de Pegasus.
¿No se llama uno TV?
No, tal vez eran de ese estilo, güey. O tal vez eran como de te has ganado 50,000 pesos, ¿no?
Sí, digo, perdón, igual hago una referencia a los que no son de México. Este 1TV es un mensaje que nos llega, por lo menos a usuarios de cierta compañía telefónica. Todos los días un pequeño mensajito de texto con las noticias más relevantes del día, que pueden ser las más pendejas, ¿no? Como Kim Kardashian se operó las chichis otra vez, ¿no?
Ajá.
Tal equipo de fútbol perdió la liga otra vez. Y descubre cómo usar el menú de tu celular. Da clic en este enlace. Entonces esas tres noticias son las más relevantes del día de hoy. Y si tú le das clic, pues aparentemente te manda unas noticias. Pero ahorita con esto que me está diciendo el buen Johnny, pues como que ya sospecho más un poco de todo este pedo.
Pues sí, de por sí creo que ya es como sentido común no dar clic en enlaces que no conoces, ¿no?
Sí. Pero lo cagado es que, por ejemplo, ese número no lo puedes bloquear, ¿sabes? Yo he intentado bloquear y pura de oso. No me deja bloquearlo.
No, pero te puedes mandar responder con un mensaje y ya te dejan de enviar esas madres, ¿no?
Ah, sí, no sé, te lo voy a poner chinga a tu madre, pendejo.
No, creo que nada más tienes que poner baja y ya. No es necesario que les mientes la madre. Pero pero bueno, este software Pegasus es un software de vigilancia diseñado por la compañía israelí NSO Group.
Ajá.
Y solamente puede ser comercializado a gobiernos.
Ok.
En caso de haber dado clic a la liga del mensaje, el teléfono móvil se infecta con Pegasus, lo que permite al atacante convertir el dispositivo móvil en un espía de bolsillo y tener acceso a todos los archivos, uh-huh, así como controlar la cámara y el micrófono.
Verga, no mames.
La Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entonces CISEN, uh-huh, y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron quienes adquirieron este software.
Ok.
Y el informe detalla que los objetivos fueron miembros del Centro Pro Derechos Humanos, miembros del equipo de Carmen Aristegui, su hijo y la propia periodista, Carlos Loret de Mola, personal del Instituto
Mexicano para... Ah, es un pendejo.
Güey, tristemente es el único crítico que tenemos ahorita del gobierno. Okay. De los únicos críticos que tenemos ahorita del gobierno. Güey, tristemente, fíjate a qué hemos llegado, no mames.
Sí, güey, no mames.
Pero bueno, también a personal del Instituto Mexicano para la Competitividad y periodistas mexicanos... Perdón, periodistas de mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
Ok.
O sea, todas esas personas fueron espiadas por el gobierno mexicano con el software Pegasus, pero también resulta que un artículo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales,
ajá,
dice que una investigación del equipo chileno de South Lighthouse, okay, descubrió al menos 21 antenas sospechosas en la Ciudad de México que podrían ser torres falsas de telefonía, también conocidas como IMSI Catchers o Stingrays.
Ok.
Estos dispositivos se hacen pasar por una estación base, con el objetivo de intervenir los teléfonos celulares que se conectan a ellos.
No mames.
De este modo pueden recolectar información sobre los usuarios sin su autorización.
No.
Entre sus capacidades, las torres falsas pueden obtener el número IMSI e email de un celular, el contenido de las llamadas y mensajes de texto, así como... acceder a los archivos de los dispositivos en su rango.
No.
Algunos modelos también pueden mandar SMS o hacer llamadas de forma anónima para intimidar a manifestantes o infectar teléfonos con malware.
¿Qué pedo?
Güey, y esas antenas están en el Zócalo, es lo que dice este.
Ah, en el
Bueno,
Zócalo,
sí, bueno,
okay.
en muchos otros lados de la Ciudad de México, pero hay varias en el Zócalo, güey. O sea que cuando andas ahí en el Zócalo a toda madre, o sea, alguien está viendo la información en tu teléfono, seguramente, güey.
Sí, algo me escuchaba así, pero es que ahorita cuando dijiste todo este pinche pedo de las antenas, me dio más miedo, digo, como anécdota extra rápida. Aquí cerca de su casa, hay una antena que lleva pues unos 5 o 6 años operando. Pero está aquí, literalmente está a 3 calles de mi casa. Entonces dice, no mames, ¿qué pedo? Y aquí como que de repente se empezó a hablar mucho de ese pedo. Más a nivel económico, ¿no? La gente decía, oye, ¿qué pedo con esa pinche antena? De repente la construyeron. ¿Quién se está beneficiando? Si hay una empresa telefónica que está poniendo ese pedo ahí, alguien le dio permiso y a alguien le están pagando ese varo porque está esa antena ahí. Se renta ese espacio porque es un espacio aquí el fraccionamiento. Y entonces la gente está como con ese pedo de no, que no sé qué, ¿no? Y luego viene la red 5G, ¿no? Que la chingada que te está matando.
Que te
Y
va a dar
luego voy a...
coronavirus, ¿no? Ah.
Sí, bueno, y luego hay un pinche evento acá de bienestar y dice, no, las emisiones de las pinches antenas de ese estilo te chingan el cerebro y te chingan los órganos y vales verga. Y luego vienes tú con esto, güey, no mames, ¿no? Yo siento que ya valí verga, güey, no sé por qué sigo vivo el día de hoy, no mames.
No, es que es fácil como cuando estás metido en estos temas, y te digo porque me pasó cuando estaba haciendo la investigación,
Ajá.
pues es muy fácil caer en la paranoia, güey, ¿no? Y ponerte tu sombrerito de papel aluminio.
Sí.
Pero pues creo que tampoco se trata de eso. O sea, la tecnología obviamente es indispensable en la vida moderna y tampoco se trata como de pensar que el 5G causa coronavirus, ¿no?
Okay.
Precisamente algo que intenté con esta investigación es pues basarme únicamente en fuentes fiables. Y es lo cabrón de esto, que los documentos de Snowden, pues son esos, son documentos que auténticamente pertenecieron a la Agencia de Seguridad Nacional, güey.
¿Sí?
No, o sea, no estoy hablando de páginas conspiranoicas, no estoy hablando de ¿cómo se llama este pendejo? ¿Alex Bauman? ¿O este güey que según predice terremotos?
Ah, ya pensé que un pendejo ahí que conozco. Okay.
No, no. Bueno, también ese güey, pero. No, o sea, estaba
Okay.
intentando remitirme a estas fuentes. Y es lo cabrón, güey, que es un hecho. O sea, no estamos hablando ya de una conspiración, estamos hablando de que es un hecho
Sí.
que existe todo este pedo, ¿no? Y es
Sí.
lo que sabemos hasta ahorita, ¿no? Que pudo revelar Edward Snowden y que es una máquina inmensa, güey.
Sí. Si ese güey no hubiera dicho nada, imagínate, ahorita estaríamos bien tranquilos, ¿no?
Tal vez no tan tranquilos, porque pues siempre se ha sospechado, ¿no?
Sí.
Pero pues esto es la confirmación nada más, güey.
Pues sí, de hecho, pero lo mismo, como lo mencionaste. Pues seguimos con un teléfono celular, ¿no? Y mientras más reciente, más chingón, según nosotros.
Claro, de hecho, pues se plantea la pregunta, ¿qué podemos hacer al respecto?
Ajá.
Edward Snowden recomienda algunas medidas como evitar Facebook, Google y Dropbox.
Okay.
Utilizar servicios de mensajería encriptada como Signal, que permite realizar llamadas y enviar mensajes de manera segura y privada. Cifrar el disco duro con Windows BitLocker o FileVault de Mac. Y cifrar el correo electrónico con el servicio de encriptación incorporada Hushmail.
Okay.
Utilizar frases como contraseñas, o sea, no utilizar palabras, sino, sino frases.
Okay. A partir del siguiente episodio, queridos escuchas, vamos a subir el podcast a Signal para que estén atentos.
Sí, pues, va a estar cifrado con BitLocker.
Sí,
Van
cifrado.
a tener tres contraseñas para acceder a él.
Sí, exacto, solo así. Okay.
Ser inteligente con los aspectos que afectan tu privacidad.
Okay.
Usar un factor de doble autenticación.
Ah.
Usar un bloqueador de anuncios.
Okay.
Y usar Tor cuando hagas búsquedas en Internet.
¿Usar qué?
Tor.
Ay, ajá, el que puedes entrar a la
A
Deep
la
Web,
Deep,
¿no?
ajá, exactamente.
Claro.
Que bueno, no es, o sea, no es exclusivamente para entrar a la Deep Web, o sea, te permite hacer búsquedas de forma anónima.
Okay.
Pero bueno, ¿va a pasar esto? ¿Vamos en general a hacer uso responsable del Internet? La verdad,
Nah.
siendo realistas, nada más.
Nada,
La
nada.
ma la mayoría de nosotros no va a dejar de usar Instagram aunque tengamos historias de terror con respecto a eso, güey. Basta una búsqueda rapidísima en Reddit, por ejemplo, para encontrar miles de anécdotas como estas dos que escogí totalmente al azar y que estoy seguro que
Okay.
a todos nos ha pasado algo similar. Okay. La número uno dice: ayer estaba en casa de mi novio y hablábamos acerca de Swapfiets, una compañía de renta de bicicletas en Ámsterdam. Uh-huh. Aunque jamás lo hemos buscado en internet, mi novio recibió anuncios de Instagram sobre esta compañía apenas unos minutos después de haber hablado al respecto.
No mames.
Él lo notó y empezamos a hablar de algo sin ninguna relación, y de nuevo le aparecieron anuncios unos minutos después.
Ok.
Anécdota número 2. En el trabajo estaba hablando con alguien en voz alta sobre una compañía de seguros específica. Nunca he buscado nada de esa empresa en mi celular y al siguiente día, ¡bam!, un anuncio de la compañía en mi feed de Instagram.
Chingas a tu cola.
¿Te ha pasado algo así? A mí sí me ha pasado, güey.
Pues no ha pasado, pero pues me preocupa porque me muestra puras mujeres desnudas o hombres desnudos. Y entonces no sé realmente qué estoy platicando porque son todas mis sugerencias en Instagram. O a ti, ¿con qué te ha pasado? Sí, güey. Pero bueno, ni siquiera es que lo platique, güey. No sé por qué, pues me preocupó más mi pinche mente interceptada. Tengo que la pinche antena de aquí de mi casa ya valió verga. Ok. ¿A ti con qué te ha pasado, güey?
Pues igual con anuncios, o sea, esas veces que mencionas algo así al azar y te aparece un anuncio de eso. Me ha pasado sobre todo con guitarras, por ejemplo.
Ok, igual hablas de guitarras.
O con cosas de guitarras, sí, o sea, digamos que mando un audio por WhatsApp platicando con un amigo de cierto modelo de guitarra y resulta que me aparece un anuncio de Mercado Libre con ese modelo en particular. Me ha pasado, de verdad, no estoy inventando.
No mames, ¿neta?
Sí, te lo juro, de verdad que me ha pasado.
A ver, voy a hacer el intento. Ay, cómo se me antojé unas salchichas food. Qué rico. Y así, yo la verdad te lo capturo y lo envío como parte de los show notes.
Va, güey, yo lo haría, pero ya desactivé mis micrófonos, ya le puse cinta a mis cámaras desde hace mucho tiempo.
Ah, no, ya no, güey.
Sí, tal vez no funcione.
Ok, ni pedo. Pero... yo les aviso de mi investigación. Catsup, ¿qué? Catsup la costeña.
Mayonesa McCormick.
Mayonesa McCormick. Quítale lo aburrido. Voy a estar aquí todo el día mencionando marcas, güey. Y espero que me sugiera algo. Está mal. Ok.
Citando de nuevo a Julian Assange.
Ajá.
Todo mundo sabe que Google y Facebook tienen malas intenciones.
Okay.
Todas estas empresas están tratando de moldear e influir no solamente en nuestras sociedades, también en nuestras vidas, nuestros hábitos. Ya para finalizar.
Okay.
Sean Parker, cofundador y primer presidente de Facebook, dijo: el razonamiento que condujo a construir estas aplicaciones, de las cuales Facebook es la primera, se trató de ver cómo logramos consumir la mayor cantidad de tu tiempo y atención consciente que sea posible. Y eso significa que tenemos que darte algo así como un toquecito de dopamina cada tanto.
Ok.
Porque alguien le dio me gusta o comentó una foto o una publicación o lo que sea, y eso hará que aportes más contenido y eso hará que recibas más me gusta o comentarios. Totalmente. Es un circuito de ida y vuelta de validación social. Exactamente algo que un hacker como yo podría crear, pues estás aprovechándote de una vulnerabilidad en la psicología humana.
Por supuesto.
Los inventores, los creadores, es decir, yo, Zuckerberg, Kevin Systrom en Instagram, toda esa gente, entendíamos esto conscientemente y de todos modos lo hicimos.
Ok.
Y otra cosa, por si eso no te da suficiente coraje, otra cosita, en mayo de 2010, Business Insider filtró mensajes de Mark Zuckerberg con un amigo no identificado en los que decía: esto es cuando apenas había hecho Facebook.
Ok.
Si alguna vez necesitas información sobre alguien en Harvard, solo pregunta. Tengo más de 4,000 correos electrónicos, fotos, direcciones, redes sociales.
Claro.
La gente simplemente lo envió. No sé por qué confían en mí. Malditos idiotas. Ay, perro,
No, mames. Pues es que sí, o sea, ese güey tiene todo lo que yo he subido a Facebook, ahí está, sin duda, ¿no? O sea, tiene todo.
Pues sí,
todo,
güey.
Todo.
Por último, ¿qué pasó con Edward Snowden?
Sí.
Tras solicitar asilo político a un total de 21 países, entre ellos España, Venezuela, Bolivia, Cuba y Ecuador, obtuvo asilo en Rusia, en donde ahora reside, y vive de los honorarios de sus conferencias.
Oh.
No le ha ido tan mal como a otros personajes como el ya mencionado Julian Assange, o Chelsea Manning, quien filtró miles de documentos clasificados acerca de las guerras de Afganistán y de Irak, y que fue encarcelada en la prisión militar de Cuántico, en donde pasaba 23 horas al día en aislamiento solitario, y la dejaban completamente desnuda por la noche.
Verga.
Me parece que ya está libre, pero ha intentado en más de una ocasión quitarse la vida.
Claro.
Pues bueno, ahora sí, concluyo con esta frase de Edward Snowden, que dice: cuando lo conocí, Internet era algo muy distinto. Era un amigo y un padre. Era una comunidad sin barreras ni límites. Una voz y millones de voces. Una frontera común que habían colonizado, pero no explotado. Tribus diversas que vivían bastante amistosamente unas junto a otras. Y cuyos miembros, todos, eran libres de elegir su nombre, su historia y sus costumbres. Comprenderán entonces que diga que el Internet de hoy es irreconocible. Cabe señalar que ese cambio ha sido una elección consciente. Okay. El resultado de un esfuerzo sistemático por parte de unos pocos privilegiados. Las empresas se dieron cuenta de que la gente que accedía a Internet estaba menos interesada en gastar que en compartir, y de que la conexión humana que Internet hacía posible podía monetizarse. Si lo que la gente quería hacer online era principalmente contarles a familiares, amigos y ajenos lo que estaba haciendo y enterarse de lo que familiares, amigos y ajenos estaban haciendo a su vez, lo único que tenían que hacer las empresas era averiguar cómo meterse en mitad de esos intercambios sociales y convertirlos en beneficios.
Okay.
Ese fue el inicio del capitalismo de vigilancia y el final de Internet tal y como yo lo conocía. ¿Qué piensas, hijo? ¿Cómo ves este asunto?
Dejo salir mi suspiro de desesperanza. Pues pienso mucho al respecto y ahora sí quiero tomar algunos de los temas que te iba a mencionar hace ratito.
Venga.
Porque tienen que ver con este espionaje masivo a nivel pues mundial. Pero bueno, retomando un poco la idea, por ejemplo, la Deep Web. Entonces dice, no, pues ahí sí nadie sabe nada, ¿no? O sea, y es eso porque me acuerdo que en algún punto leí una nota donde hablaba de que la Deep Web fue creada con esos fines, ¿no? O sea, fue como el gobierno que creó así, como vamos a crear un espacio por debajo de, para pues meter como nuestra información, para que nadie sepa que ahí está, ¿no? Es como, así como el ¿qué será? Como el debajo del closet, ¿no? Así como que nadie se entere que ya hay cosas guardadas.
Sí.
Pero que obviamente, ¿qué permite eso? Pues que tenga información guardada, que nadie sabe, pero pues, y luego cago con eso, ¿no? Porque mejor no dejo que más gente guarde su información ahí. Y entonces, ¿qué es lo que puedo tener? Que más gente guarde información secreta. Que a mí me convendría saber. Y entonces abro ese espacio en el closet para que todo el mundo meta sus cosas. Que obviamente se va a hacer un submundo horrible porque ese espacio es tan privado que cualquiera puede guardar desde un cadáver hasta las fotos desnudas de alguien, ¿no?
Ajá.
O desnudo de alguien. Y entonces, crean ese espacio. Obviamente sale de control, pero más allá de salirse de control, así como que digan, ay, no controlo mi deep web, es más bien como yo aquí tengo lo que quiero, ¿no? Y si quiero irme contra alguien, me voy contra alguien, y si no, pues no hay tanto pedo. Sí. Pero también pues vienen los hackers que son más vergas y también pueden como eludir ciertos pedos del sistema, pero ¿cuántos somos hackers que podemos entrar a la deep web, no? Sí. Entonces es muy interesante ese pedo que leía en aquel momento, y ahorita que lo complementas con todo esto, pues dices, vale, ver que la deep web, o sea, a final de cuentas hay información más culera, ¿no? O sea, es un hecho que ese lugar sí está hecho de mierda. Pero, güey, desde antes ya existían muchos pedos acá afuera, en la internet superficial, por así llamarla. Y sigue habiendo, ¿no? O sea, sigue habiendo blogs con miles de contenidos, pues horribles.
Sí.
Y van a estar ahí, y el gobierno sabe quién chingado está subiendo eso, ¿no? O sea, y sabes que en algún punto me recuerda, no sé si te acuerdes, en aquellos años de la universidad.
Ajá.
Que solemos ver algunas páginas de narco, por ejemplo, aquí en México es como lo que se solía como checar. Y justamente Facebook en aquel entonces no tenía tantas restricciones. ¿Y qué pasaba? Tú podías subir una foto de un decapitado o un video de un decapitado. Ajá. Y era así como de, güey, ¿lo viste? Ah, sí, sí lo vi. Y a lo mejor, si acaso, al otro día o dos días después lo daban de baja. Pero ahí está el video. Y no había pedo, ¿no? Pero, güey, o sea, obviamente hablamos de esto. De Facebook o quien sea, sabía que tú lo habías visto, que tú lo habías subido. Y que estás buscando ese tipo de contenido. Y ese, obviamente, pues hablando de marcar gente. Es como de este güey, o es un pinche loco potencial homicida.
Ajá.
O es un pendejo sin estudios. O es un pinche güey que en algún momento puede cometer un crimen. Y ahí está un historial, ¿no? Entonces, pues, el simple hecho de ver algo en una página de Facebook, güey, ya estás catalogado como este cabrón. Es peligroso. Y eso no es como que digan, ah, bueno, pues ahí lo guardamos en el expediente de la Z a la mierda, ¿no? O sea, es más bien, ok, este güey tenemos que rastrearlo y estarlo investigando más a detalle por si llegara a pasar algo. Y no por mi bienestar, ni por el bienestar de la sociedad, sino para tener a lo mejor hasta alguien a quien acusar, ¿sabes?
Claro, güey, o sea, es muy peligroso ese pedo.
Sí, investigamos en su computadora y güey, justamente había 5 videos al día de decapitados. Por supuesto que él es el que mató al presidente Bush. Ah, no, ¿cuál Bush? ¿Cómo se llama? El pendejo este, a Kennedy, ¿no?
Kennedy, ajá.
Entonces lo culpa sin pedos. ¿Y cuál es el pedo? O sea, por supuesto que puede ser la víctima perfecta.
Claro, o sea, imagínate que yo en unos años quiero ser candidato a la presidencia.
Ajá.
Y alguien publica todo mi historial de pornografía.
Sí, güey.
Y valió verga mi campaña, ¿no?
Claro.
O sea, es un hecho que tenemos una huella digital.
Uh-huh.
Es un hecho que en ocasiones basta con googlear tu nombre o el nombre de alguien para averiguar cosas.
Sí, güey.
De hecho, o sea, las empresas lo hacen para reclutar gente. Yo mismo encontré información sensible de una ex maestra, no sé si te acuerdas.
Okay.
Tras una simple búsqueda.
Ah, sí, me acuerdo.
Tras una simple búsqueda en Google, güey. O sea, no tenía ninguna mala intención. O sea, ahí me apareció, yo nada más la googleé porque es X, ¿no? Pero.
Estamos buscando una foto, me acuerdo, porque yo te dije que era una foto de ella, algo así.
Ajá,
digo, no de la maestra, sino que estamos haciendo una broma y queríamos una foto de ella, así como a ver si existía en las redes, para hacer ahí un pequeño montaje, pitero, para una broma pequeña. Y salió eso, por ejemplo.
Sí, sí, o sea, existe todo ese historial de lo que hemos hecho en internet.
Uh-huh,
y de verdad, aunque tengas todas tus redes privadas, se puede encontrar muchísima información sobre alguien, aunque tenga todo privado, güey. O sea, eso es un hecho también.
Sí.
O sea, voy a contar algo que tal vez no debería contar.
Okay.
Pero no sé si te acuerdas cuando íbamos en la licenciatura.
Ok.
Mis amigos por lo general reconocían mi habilidad de encontrar información sobre la gente.
Uh-huh,
sin saber absolutamente nada de ella.
Uh-huh.
O sea, yo podía encontrar el perfil de Facebook de cualquiera sin saber su nombre ni nada.
Uh-huh, sí, claro.
Porque pues Facebook es una cuestión de relaciones, evidentemente.
Sí, cierto.
Entonces a veces basta con encontrar el perfil de un amigo tuyo para empezar a obtener información.
Uh-huh,
y pues claro. Eso es nada más el comienzo, güey.
Sí.
No, o sea, yo neta, aunque tengas tu perfil privado, cabe mencionar que ya no lo hago. Cabe mencionar que no he tenido necesidad de hacerlo y ya, obviamente me ocupo en cosas más productivas.
Tenemos aquí a Johnny Snowden el día de hoy.
No, no mames, no, ya quisiera, güey, ya quisiera haber hecho una aportación así. Pero no, sí. O sea, realmente hay formas en las que puedes averiguar cosas de alguien a pesar de que tenga todo privado. Por ejemplo, yo me acuerdo que había una función muy pendeja en Instagram.
Uh-huh.
Ya no existe, pero hasta hace no mucho todavía estaba. Que okay. Si tú entrabas al perfil de alguien, aunque estuviera privado. Bueno, digamos que yo entraba a tu perfil, ¿no?
Ajá.
Y tu perfil estaba privado.
Sí.
Pero hay una flechita al lado del botón de seguir. Y cuando picas esa flechita te aparecen perfiles sugeridos.
Ajá, claro.
Durante un tiempo Instagram, entre esos perfiles sugeridos, te mostraba a otros usuarios muy cercanos a esa persona.
Okay,
o sea, haz de cuenta, yo quería ver tu perfil y estaba privado, pero si le ponía ahí me aparecía el perfil de tu novia, de tu hermana, de tu hermano, de tu mamá. Entonces, a través de eso, tú puedes obtener muchísima información. O sea, tú puedes entrar a lo mejor al de, yo entraba al de tu hermana, ¿no?
Uh-huh.
Y no había nada, estaba privado, pero entraba entonces al de tu hermano y en el de tu hermano sí había información. A lo
sí,
mejor
sí.
A través de eso podía ver dónde estuviste el mes pasado, ¿no?
Uh-huh.
O por ejemplo en Facebook, tú puedes tener tu Facebook privado, pero si buscas el nombre de alguien en Facebook... Y buscas publicaciones, me van a aparecer algunas de tus publicaciones públicas.
Claro.
O sea, si tú publicaste algo en un grupo público, si tú hiciste una opinión a un servicio, me va a aparecer eso, güey.
Sí, sí, tal cual.
Entonces, pues, de que se puede obtener información. Yo podía, a lo mejor no tengo acceso a tu perfil, pero tengo acceso al perfil de un amigo tuyo.
Ok.
No, y puedo ver si subieron una foto juntos en Teotihuacán el mes pasado. Entonces, o sea, mucha de esa información es muy sutil, pero puedes obtener mucho por deducción a través de eso. Y, o sea, imagínate si un usuario común tiene esa capacidad, ¿no? O sea, si cualquiera puede hacer esa clase de investigaciones dedicándole el tiempo suficiente.
Pues a lo mejor no cualquiera, pero ahora con lo que dijiste seguramente ya muchos lo van a hacer.
No,
el tutorial.
Sí, creo que me explayé mucho ahí.
Okay.
Pero sí, o sea, si un usuario común tiene la capacidad de hacer eso y de obtener tanta información a través de una simple búsqueda en Google, pues imagínate la capacidad que tiene el gobierno, güey.
Sí, eso saben. O sea, bueno, lo que dijiste de Instagram, de que puedes escuchar lo que dices y hacerte sugerencias, eso está muy cabrón. A mí lo que me ha pasado, ahorita que hablas de todo este pedo, es que por más que intenté, bueno, no sé, tampoco he buscado como un tutorial justamente, pero quise desactivar el micrófono este del famoso asistente de Google y me mandó al culo, porque básicamente según lo desactivé. Pero de repente estoy hablando tranquilamente así por mi casa y de repente se activa y dice, no te escuché bien. Y yo digo, ¿qué pedo, pinche teléfono de mierda, hijo de puta?
Puedes desinstalarlo, güey. Puedes instalar la aplicación de Google, nada más.
Pues tengo acá, pues no sé, me hace el tutorial, porfa, para hacerlo, porque sí, pinche perro, luego me espanta. O sea, yo digo otras cosas así como de, nada, vale, verga el gobierno y no te escuché bien. Yo digo, no mames, qué pedo, hijo de tu puta madre, pinche teléfono, mierda. Entonces, sí da miedo, güey, sí da miedo al saber el potencial.
Claro, güey.
Pues
Claro que
peligro,
sí.
porque por ejemplo lo que tú dices, a lo mejor yo de mañana pues me convierto en una figura de paz, ¿no? Y me convierto en el siguiente Mahatma Gandhi o la madre Teresa de Calcuta, que pues ambos son mierda, pero
Sí,
supongamos que eran buenas
güey.
personas. Y pues ahí está el historial justamente de ¿qué pasó? A ver, tranquilo, aquí tenemos tu historial, carnal. Estoy viendo que ganas unos 30 millones al mes, ¿cómo la ves? Entonces, ¿qué te parece si para que yo no muestre esto, tú me depositas 20 millones y todos tranquilos? Por supuesto que tuerces la cola, güey.
Sí, claro. Y bueno, no sé, por ejemplo, tú entras a la aplicación de Instagram y ve a la configuración y vas a encontrar todo el registro de todo lo que has hecho, ¿no? Todas las publicaciones a las que les has dado like, todas las veces que cambiaste tu nombre, las veces que cambiaste tu contraseña, ahí está toda esa información, güey, ¿no? También en Facebook está el registro de actividad. O sea, o bueno, tan solo tu historial de llamadas en el celular, ¿no? Tus mensajes de texto,
Sí, claro.
tu historial de WhatsApp. O sea, esa información, ¿tú se la compartirías a algún extraño?
No, pues no, güey, si hasta
¿O?
una vez me metí en pedos con una exnovia por ese pedo, güey. Yo no sabía que existía ese registro de actividad, güey.
Ajá.
Perdón, mi garganta se secó un poco. Entonces tenía una novia aquí hace unos años. Carajo, perdón. Voy a ser como esta. ¿Cómo la hace esta señora? Esta es la de la
¿Lolita Ayala o
emoción que
qué?
cura. Ya se fue, ya. Ya se
Ya.
fue. No, ya creo que sí, ya se fue.
¿Qué pedo? ¿También estás
Entonces.
poseído por el espíritu que
Un espíritu chocarrero,
atacó a
güey.
Lolita Ayala?
Justamente, sí, tal cual. Es que tenía agua, pero pendejo la dejé abajo, por idiota. Total, le hablaba de que yo sabía ese pedo de registro de actividad, pues no es como que ande checando mi Facebook o así para ver qué pedo.
Sí.
Entonces, en aquel momento no tenía una novia, y pues nada, teníamos la confianza y todo el pedo, y en algún momento tenía mi contraseña de Facebook, porque pues según yo no ocultaba nada, pues pendejo yo, porque justamente antes de andar con ella en aquellos ayeres. Pues tenía como algunos, no ligues, ¿no? Ni quiebres, nada más así tenía como contacto con diversas personas, por así
Sí.
decirlo, mujeres particularmente. Y entonces, pues ya empiezo a andar con ella, yo como que dejo ese pedo, pero pues aún así tienes una que otra amiga en aquellos ayeres, ese pedo como de, pues la voy a dar like, ¿no? Así, pues subí una foto chida.
Sí.
En aquel entonces creo que tenía que existir el me encorazona o esas reacciones, nada más sea like.
Sí.
Y entonces de repente me dice, oye, ¿qué quieres que una amiga me dijo que se puede hacer esto y esto y esto y esto y esto? ¿Crees que sea cierto? Y yo así como de, pues no creo, pero pues pues ojalá que no sea cierto, ¿no? Y dice, vamos a verlo. Ya voy yo de pendejo, entonces de mi teléfono ese día ahí los dos y empiezo a checar y no, pues todos los putos likes así en un chingo de personas, ¿no? De mujeres particularmente.
Tus
Y no
comentarios,
mames.
todos cerdos, ¿no?
Sí, güey, yo así, no mames, vale madres. Y dice, no, ¿qué pedo con esto? Y así, no, pues es el gobierno, es el gobierno. Obviamente yo no le di like a esto. Entonces, pues nada, fue un pedo de esa pequeña función, güey, que yo no sabía. Y pues, imagínate, hay cosas que no sabes. Y sabes que yo me acuerdo cuando la primera vez que entré a Instagram, ahorita que complementas esto. Antes, ahorita tengo una cuenta comercial o una cuenta como de empresa,
Sí.
pero antes tenía una cuenta pues personal y lo que podía ver es que tú podías ver como qué le daba like a o sea,
Ah,
qué
ok,
es a lo
sí,
que la gente le
claro.
daba like.
Sí, ya no existe esa función, pero
¿Ya
sí la
no? ¿A la
recuerdo.
quitaron? Ah, yo pensé que era porque cambié de cuenta, pero podía ver lo que yo quisiera de quien quisiera, güey, o sea, podía ver así si alguien estaba viendo pues igual cosas cochinas, güey, o cosas de comida, todo el pedo, y yo podía verlo, o sea, qué pedo, o sea, eso me hacía un pinche mini gobierno.
Sí, güey, o sea, eso ya no existe, pero obviamente Instagram sí tiene acceso a todo lo que la gente le da like, evidentemente.
Sí.
Entonces sí es mucha información, güey. Entonces hay que estar, bueno, mi digamos, especie de conclusión a todo esto es que pues no se trata de satanizar Los medios digitales son increíblemente útiles. Digo, usamos Facebook, güey. Tú y yo usamos Instagram.
Sí.
Más bien se trata de ser responsables con lo que hacemos y con lo que publicamos, ¿no? Y o sea, no, obviamente no somos hackers, obviamente no. Bueno, al menos tú y yo no somos expertos en sistemas, en computación y nada de eso. Pero si vas a utilizar un servicio, mínimo lee los términos, mínimo aprende cómo funciona, ¿no? Sí. Mínimo tómate un día para revisar toda tu configuración de actividad y toda tu privacidad. Y si ya de plano no quieres que esté tu información, pues elimina tu cuenta y hazte otra. Porque se supone que cuando eliminas tu cuenta se borran los datos, se supone. Entonces eso, o sea, es realmente tu responsabilidad. Mínimo verificar ese pedo de la privacidad, ¿no?
Sí, es muy importante.
Mínimo, como mínimo checar qué aplicaciones tienen acceso al micrófono, qué aplicaciones tienen acceso a la cámara. Igual si le quieres poner cinta a tu cámara, pues no sé, considéralo también. Checa qué aplicaciones puedes usar para estar más seguro en internet. O sea, igual y no puedes eludirlo por completo. Pero pues igual y si algún día vas a hacer una búsqueda tal vez medio incriminatoria, pues usa a Tor, ¿no? No la busques así en tu navegador normal. O sea, creo que se trata más bien de eso, ¿no? De ser responsable, porque esto existe. O sea, eso ya revisamos. Es un hecho que esto existe. Es un hecho que esto es real, está comprobadísimo.
Sí.
Y pues todo lo que digas puede ser usado. Lo que digas y hagas puede ser usado en tu contra.
Sí, tal cual. De hecho, digo, como complemento a lo que mencionas, la responsabilidad entra en todo, chicos, chicas. Digo, no sé qué público nos escuche, seguramente pues gente mayor de edad. Pero si llegara a ver a alguien mayor de edad que incluso entra en este tipo de dinámicas de ¡ah, mira! Subió la nueva aplicación del teclado que brilla en mi nuevo Android, ¿no? Ajá. Y vas y descargas cosas que no sabes quién chingados es el proveedor, que efectivamente claro. No lees los términos y condiciones.
Sí, por supuesto.
No tienes una idea de qué estás aceptando ahí en ese instalar.
Sí, güey.
Miles de cosas.
Sí, güey. De hecho, tal vez hable de eso en algún episodio más adelante. Tal vez le dediquemos un episodio a eso.
Ajá.
Pero la tecnología de reconocimiento facial está muy perra también, güey.
Sí, güey.
Y yo estoy convencido de que estas aplicaciones como FaceApp, que te cambian de género y así. Bueno, de sexo, no sé. Yo estoy convencido que esas aplicaciones y otras cosas como el 10 Years Challenge.
Sí, cabrón.
Han sido herramientas para perfeccionar estos programas de reconocimiento facial. Y ya están muy cabrones. Y la gente va, pues, como pendeja, así. Ay, mira cómo me veo de mujer. Entonces, pues, eso, güey. Creo que sí hay que estar muy conscientes de este pedo.
Y el pedo es que, pues, esa sabe, estuvo cagado. Porque también yo no bajé esa aplicación. Me llamó la atención ver cómo.
Sí, claro, güey. No, ya.
No, seguro que no. Pero, o sea, lo cagado es que, o sea, sí me llamó la atención ver cómo me veía de viejo. Pero nunca supe qué aplicación. Fue así como, ah, está chido, ¿cómo lo haces? Ah, pues luego te enseño. Y así, nunca preguntes, me valió verga.
Ajá.
Luego vino ahorita esta de que puedes, justamente de hombre a mujer, ¿no? Fue como tal vez la misma aplicación, mismo uso, ¿no? O sea, nada más cambiar ahora de sexo o género, como mencionas.
Sí.
Y entonces yo no lo hice, pero una familiar sí lo bajó. Me dijo, mira cómo te ves tú de mujer. Y así como de, no mames. O sea, si a lo mejor pues yo hubiera querido evitar eso. Tú no sabes si a lo mejor hasta tu crush o alguien así como de agua, o a lo mejor hasta tu admirador del sexo opuesto.
Sí.
Es como si yo bajo ahorita la foto de Johnny King y la pongo en FaceApp como de, ay, ¿cómo se verá mi pareja acá de chava, no? Y la subo acá, ¿no? A mi carnal y pues ya subí su foto, ¿no? Ya obviamente ya está rastreado. Y está culero, está culero. Perdón, ahorita me acordé de otra cosa. Esto de Facebook pues eso fue como el primer indicio, ¿sabes? Cuando en Facebook te reconocían las fotos de tus amigos. Entonces, ¿quieres etiquetar a este güey?
Ajá.
Y me acordé porque tengo un amigo que es guitarrista en una banda.
Sí.
Y le pidió permiso a Facebook para poder etiquetar una foto de un güey en Ámsterdam, de una señora. Pero como este güey tiene cabello largo y es un narizón, se parece un chingo a la señora, güey. Entonces se salió así como de, Facebook solicita permiso para etiquetarte. Entonces a mí nunca me ha pasado, güey. A lo mejor soy muy feo o algo así. O no tengo un perfil tan común. Pero sí, está cagado que eso es inteligencia artificial que está capturando datos y da miedo y pues sean responsables, neta, sean responsables y cuestiónense ¿Realmente necesito bajar esto? ¿Realmente tengo que instalar una nueva aplicación, un nuevo teclado, o la aplicación que me convierte en rata? ¿O tengo que contestar este nuevo cuestionario que me dice qué tipo de princesa de chocolate soy? Neta, neta, cuestiones ese pedo.
Sí, por favor. Bueno, o sea, ya cada quien, ¿no? Ya cada quien sabrá qué pedo. Bueno, al menos a mí en lo particular no me gusta subir fotos de ningún tipo.
Sí.
Y lo sabes perfectamente, ni siquiera tengo como tal un Facebook personal.
Sí, no, Johnny King, no van a encontrar sus redes de Johnny King.
No. Pero pero pues bueno, te digo, tampoco puedes como alejarte 100% de eso. O tal vez sí se puede, pero pues no sé si sea lo ideal, güey.
Pues te puedes ir a un rancho y vivir tranquilamente, ¿no? Pero pues es un pedo. Pero es interesante. Pues vamos a cerrar como con la idea de sean responsables. Cuestiones en neta qué es lo que están instalando en sus teléfonos celulares o en sus computadoras. Y realmente también cuestiónense su realidad. Porque pues una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que pasa, ¿vale? Como esta ley, digo, ahí empezó justamente el episodio de hoy. Esta ley de, ¿cómo se llamaba? Ley de, ¿qué? ¿De patriotismo o qué?
Ley patriótica, ajá.
Ley patriótica, que tú dices, sí, a huevo, qué chingón, sí, padrísimo, ¿no? Y te pueden vender una cosa, pero güey, si tú no lees lo que dice eso, te puedes estar vendiendo tus pinches órganos y no sabes ni qué pedo. Entonces, en serio, aprendan a cuestionar pues su realidad o lo que les digan. Y más, incluso lo que acabamos de decir nosotros, no los crean nosotros. Neta, cuestionense y vayan a buscar a ver si es cierto, ¿no? O pinche Johnny Be Good se mamó y dijo puro choro. O pinche Dar Snowden es la mamada. Pero busquen las fuentes, busquen miles de fuentes, ¿no? Tampoco se vayan acá con el de forma, por ejemplo.
Sí.
Obviamente busquen como fuentes lo más viables y hasta que ustedes digan, ah, de las 300 notas que leí, 285 dicen que esto es verdad. Ah, eso es algo que te permite llegar a un conocimiento real.
Sí, y por ejemplo, todas estas medidas que recomienda Snowden, para implementarlas tienes que investigar más, ¿no? De entrada.
Sí, también.
Entonces, pues también les recomiendo mucho investigar la clase de medidas que se pueden tomar al respecto. Por su propia cuenta van a encontrar más herramientas, tal vez algunas mejores que otras, pero bueno, eso ya es depende de cada quien, ¿no? La decisión que tome con respecto a su huella digital.
Sí, claro.
A su actividad en internet.
Uh-huh.
Y pues bueno, se trata de sacarle provecho también, ¿no?
Sí. Sí, es una invitación, tampoco caigamos en paranoia, como dijo el buen Johnny. Pero pues seamos responsables, ¿no? De hecho, te quería platicar, John, bajé una aplicación para saber mi horóscopo, y te la paso.
Va, güey, me muero por verla.
Para saber si mi horóscopo es compatible con Leo.
Pues bueno, ¿alguna cosilla más que agregar?
Pues nada, un tema muy interesante. Muchas gracias por esta investigación que te llevó a iluminarnos con este conocimiento tan interesante y dejarnos pues picados con el culo torcido y pues con ganas de saber más referente a este tipo de cuestiones de nuestra nueva realidad, porque esa es una nueva realidad. A lo mejor ustedes que nos escuchan son contemporáneos, pero pues qué pasa ahorita con los chicos o los niños que nacen ahorita que ya están acostumbrados a esto y creen que es normal, cuando nosotros venimos de una época en la que un teléfono celular era de ¿qué?
Sí,
¿puedes hablar en la calle? ¡No mames!
Sí, güey, justo a nosotros nos tocó todo eso, ¿no? Yo me acuerdo todavía de los Nokia, o sea, todavía la gente usaba Nokia en mis tiempos, esos Nokia de tabique.
Uh-huh,
¿no? O sea, literalmente nos tocó a nosotros esa transición.
Sí, fue un cambio generacional muy drástico el que nos... Bueno, por lo menos en mi generación, que hablamos del 93 para acá, ¿te acuerdas? En la universidad lo dije, un maestro preguntó, ¿saben ustedes de qué generación pertenecen? Los baby boomers son los de no sé qué época, no sé qué, los de la generación X son estos, ¿no?
Sí.
¿Ustedes qué generación creen que son? Yo le dije, ¿somos la generación del cambio? Y le dije, no, este pinche pendejo, ¿no? Sí, vamos a cambiar el mundo, pinche estúpido.
Uy, pendejo.
Sí, pinche sopenco. Y le dije, no. Lo digo en plan de que nos tocaron muchos cambios, porque, o sea, yo nací, había discos de acetato, había VHS. Y a lo mejor no fue mucho, pero yo sí decía, wow, ¿no? Y de repente, 2 años después ya había cassettes, ¿no? Y de repente, pues ya era otra cinta antes, era el beta y luego el VHS. Y de repente otros 3 años más y de repente ya había discos, ¿no? Y de repente ya había pues teléfonos celulares. Y de repente ya había infrarrojo y de repente había Bluetooth y vamos como con cambios drásticos. Sí. Pero bueno, hablo de mi generación. A lo mejor también a los abuelitos también les tocó ese pedo, ¿no? O sea, estamos con ese cambio tan dramático. Pero yo sí siento que hemos, no sé, o sea, nos ha tocado adaptarnos desde chiquito a todo eso. Porque sé usar un VHS, sé usar un tornamesa. Bueno, ¿cómo se llama esta madre? Una consola. Sé usar una radio, sé usar un teléfono celular y sé usar una laptop y sé usar una PC. Y voy a seguir con eso. Y por ejemplo, ahorita le pones a un niño un VHS y te va a decir qué puta mierda es esto.
Sí.
Pero bueno, es un caso interesante, neta digno de cuestionarse, y pues yo cierro con eso. Siempre investiguen qué hay detrás de lo que ustedes tienen en sus manos, ¿ok? ¿Por qué tengo un celular que tiene Bluetooth, ¿no? Y conexión Wi-Fi o 5G. Uh-huh. O sea, ¿qué pasó para llegar a esto? O sea, efectivamente, no paniquearme, sacarle provecho y pues saber qué chingados tengo en la mano. ¿Por qué estoy aceptando esto?
Claro. Sí, pues todo el mundo ya tiene acceso a un celular, a una computadora, tus tías, las que publican imágenes de Piolín y frases motivacionales y que le ponen muy cierto. Mi abuelita tiene WhatsApp, güey, por ejemplo, ¿no?
¿Neta? No, mi abuelita no tiene WhatsApp.
Sí, mi abuelita tiene WhatsApp, güey.
No, mi abuelita no.
Entonces, pues es
oye, en competencia de abuelitos. Ah, sí, pues mi abuelito tiene dientes, culero. Ok.
Pues sí, te digo, todo el mundo tiene acceso a este pedo y del mismo modo, pues todos estamos sujetos a ser vigilados eventualmente. O sea, incluso si tú no usaras celular, alguien en tu casa lo usa, ¿no? Entonces, pues es algo que realmente nos afecta a todos. Es algo que, como dije hace un momento, existe, es real,
sí.
Está comprobado, no es una conspiración.
Sí.
Y pues tenemos que estar conscientes de eso y ser muy responsables.
Muy cierto.
Muy cierto, exacto. Como diría mi tía, muy cierto.
Muy cierto, hijo. Sí, muy cierto, hijo. Salúdame a tus primos. Sí, la verdad sí, pandilla. Pues con eso cerramos. Así que pues vamos a darle fin a este episodio. Y pues muchas gracias por escucharnos realmente en una aventura más. En esta historia pues actual, porque eso es más actual. Hemos hablado de épocas un poquito más antaños, como la época de oro del cine mexicano. Si apenas es la primera vez que nos conocen, pues tenemos otros episodios dedicados a personajes emblemáticos de la cultura, a personajes misteriosos. Tenemos episodios pendientes sobre algunos otros personajes que nos llamaban mucho la atención, pero depende de ustedes que hagamos estos episodios. Si tienen algún tema que nos quieran sugerir, adelante, ahí están los comentarios para que puedan comentarnos. Si quieren saber algo más o tienen alguna duda sobre este tema, díganlo ahí, díganos sus experiencias. Ah, sí, una vez hablé de la mayonesa McCormick y me salió así pinche anuncio en ¿cómo se llama? En Instagram o en Facebook. Platiquen hasta sus capturas y nos la mandan a la página de Facebook. Y para vas a ver todo ese tipo de pedos, ¿no? Yo lo voy a intentar hoy a ver qué pasa y yo se los platico.
Claro que sí, cuéntenos sus experiencias. Si han hablado de la mayonesa McCormick y le salió un video de Pedrito Sola. Cualquier cosa, cuéntenos qué medidas de seguridad y privacidad toman ustedes en el uso del internet. ¿Qué piensan de todo este espionaje del gobierno? Si algo de lo que dijimos los hizo reflexionar sobre sus hábitos digitales, algo que se nos haya escapado, cualquier cosa. De verdad nos encanta leer sus comentarios, aunque nos mienten la madre, que también ha pasado.
Sí.
Pues bueno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Más Allá del Abismo, Instagram Más Allá del Abismo MX. Nos encuentran en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, también estamos en YouTube. Y por supuesto, consideren apoyarnos en Patreon. Seguimos diseñando cosas bien chingonas para ustedes y pueden apoyar desde $3.
Sí, entonces pues muchas gracias. Compartan este episodio, denle like y pues síganos en esas plataformas para tener más comunicación. Muchísimas gracias, de mi parte sería todo y buen Johnny, por favor despídete.
Pues bueno, un abrazo en donde quiera que se encuentren y no se olviden que el amor es la ley, el amor bajo voluntad. Nos escuchamos muy pronto.